ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Vê se não vai
provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 18, un minuto en todo el país, el cielo cubierto con lluvia débil en La Plata, 16 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 91%. Aseguran que va a costar mucho recuperar la industria después del gobierno de Milei. Lo resaltó en diálogo con Radio Provincia Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Destacó que es importante que la sociedad tome conciencia de la importancia de la industria nacional y su desarrollo en la generación de trabajo.
No podemos estar no sabiendo qué va a ocurrir con nosotros, porque los empresarios invertimos por 20, 30 años. Nadie lo hace por un día, o por un gobierno, o por un año. Nosotros cuando hacemos una fábrica, la hacemos por mucho tiempo. Y fíjate lo que cuesta cerrarla. 5 minutos. Fue Whirlpool, dijo, la cierro, y se fue. Desarrollarla le va a costar años. Imaginar lo que nos va a costar recuperarnos después de esto, si es que hay una intención y la sociedad quiere recuperarse. No tenemos un Vaca Muerta en Buenos Aires con 14 millones de habitantes, con gran cantidad de jóvenes que tienen expectativa de ir a trabajar. Entonces necesitamos crear industria, porque realmente se necesita para dar mano de obra en los centros urbanos. Hay sectores que ya no están produciendo nada. Y te doy un solo ejemplo, la Cámara Marroquinedo. Hasta el 2023 tenía 300 quiz de importadores. Hoy tiene 1.800.
La nueva ministra de Seguridad Nacional jurará el próximo martes. Alejandra Montioliva tomará posesión del cargo formalmente en Casa Rosada ante el presidente Javier Milei. En tanto, la asunción del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, se prevé para el 10 de diciembre, ya que el saliente Luis Petri seguirá en el cargo hasta el límite de la fecha de su asunción como diputado nacional por Mendoza. Fútbol, Palmeiras se mide ante Flamengo por la final de la Libertadores. Ambos equipos brasileños buscarán ser el primero en ganar 4 veces el torneo. El partido se disputará desde las 18:15 horas en el Estadio Monumental, un maratón de Lima, Perú. Reiteramos, cielo cubierto en La Plata con lluvia débil, 16 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Muy bien, amigos, y vamos a ingresar en un territorio que es el de las crónicas gillespianas. Esta vez una crónica bastante postergada. Uno y otro año siempre tenemos el mismo problema con el querido y talentoso Federico Moura. Nos vamos a dedicar a él por unos minutos y esto tiene que ver con el día de su nacimiento, 23 de octubre de 1951. ¿Y qué quiere decir esto? Coincide exactamente en año y fecha con el cumpleaños de Charly García. Generalmente Charly acapara todo el universo mediático y todo el periodismo, y generalmente pasa en un segundo plano, insólitamente o injustamente, Federico Moura, oriundo de La Plata y uno de los grandes talentos y de los artistas más interesantes que emergieron de aquellos años 80, ¿no? Compositor, cantante, fue productor discográfico también, fue diseñador de modas, se encargó también de mucho del arte gráfico que rodeaba a la banda Virus, de la cual fue líder. Y vamos a decir también que su carrera y su vida fue muy corta. Murió a los 37 años, Federico Moura. ¿Qué podemos decir? En una familia donde el padre era abogado, la madre era pianista, fue la que de alguna manera inculcó la música, no solo en Federico, en el resto de los Mouras. Vamos a decir que Marcelo Moura es quien lo ha reemplazado en la banda Virus, el hermano menor. También lo tenemos a Julio Moura, guitarrista, muchos músicos ahí. Y también vamos a mencionar al otro hermano, Jorge Moura, que fue militante político, en algún momento estuvo en el ERP, y fue un desaparecido de aquellos años. En el año 1977 desaparece Jorge Moura, con lo cual hay una beta de los Moura y de Virus que tiene que ver con el compromiso político. Vamos a decir que Federico siempre se interesó por todo tipo de causas, ya sea espirituales, políticas, ambientales. Él fue un militante de un movimiento que se llamó el Siloísmo, de Mario Rodríguez Cobos, más conocido como Silo. Si les interesa este tema en particular, hoy por hoy es el Partido Humanista, el Movimiento Humanista. Si les interesa, hay varios libros online con la filosofía, con las ideas de Silo, así que pueden bajárselos y meterse un poco en ese mundo. Vamos a decir también que Federico ya desde la escuela secundaria, el colegio secundario, ya empezó con el tema de la música, con varias bandas muy interesantes, donde jugaba con el rock y con el pop. La primera de ellas fue Dulce Membrillo. Dulce Membrillo, todo junto. Después tuvo un grupo que se llamó Las Violetas. Después otro grupo que se llamó Marabunta. Y finalmente conforma con un par de amigos y sus hermanos el grupo Virus, que termina debutando el 11 de enero de 1981. Generando muy buen revuelo, digamos, dentro de la escena del rock, porque Virus se puede poner o se puede encasillar, si se quiere. No me gusta mucho esa palabra, pero porque es feo, encasillar, pero lo podemos poner en el grupo de algunas bandas que salieron haciendo una nueva síntesis de lo que sería el rock argentino, introduciendo un poco el concepto de lo bailable. Hace pocos días hablábamos de Charly García y aquel disco que él graba en el 83, particularmente, que es Clics Modernos, donde de alguna manera se mete con la música bailable también. Virus lo hace, y años después, o muy poco tiempo después, lo haría Soda Stereo, justamente de la mano de nuestro protagonista de hoy, de Federico Moura, que fue quien produjo el disco debut de Soda Stereo allá en el año 1984. Es decir que la música bailable, que en aquel momento estaba un poco cuestionada, vamos a contextualizar un poco la historia. El rock argentino durante la dictadura fue un rock más bien melancólico, triste, también con elementos de protesta dentro de la medida de lo posible. Claro está, porque existía la censura, existía un comité que rechazaba canciones, que no las dejaba publicar, había listas negras, de difusión, había temas que no se podían escuchar en ninguna radio ni en la televisión. Y en aquel contexto emergen o siguen su carrera algunos artistas. Estamos hablando de la dictadura, estamos hablando de que, por ejemplo, Spinetta encuentra la forma a veces solapada de decir las cosas, ni hablar Charly García. Recordemos la época de Serú Girán, del año 78 al 80, supongamos, una cantidad de canciones con mensajes encriptados. El caso de Lito Nevia es un caso aún más extraño, porque él termina exiliándose en México y realiza varios discos desde allá, entre ellos el famoso clásico de todos los tiempos, Solo se trata de vivir. Ahora bien, algunos artistas, como el caso de Raúl Porchetto en particular, empiezan a incorporar elementos de música bailable. Recordemos el disco Metegol, por ejemplo, de Porchetto. Igual son todos discos que empiezan a salir post-democracia o ahí. Estoy pensando también en Yendo de la Cama al Living, de Charly, del año 82. Bueno, Virus aparece ahí. Aparece como un grupo raro, un grupo con una estética distinta, con letras hedonistas, provocativas, ambiguas, no es, en cuanto a lo sexual, en cuanto al tema de las sustancias, de las drogas, con alguna sensualidad también, cosa no muy habitual en el rock argentino, y por sobre todas las cosas con gran impacto rítmico que invitaba a mover el cuerpo, vamos. Virus lo que tenía es eso, la gente escuchaba y bailaba. Después pasaría largamente con Soda Stereo, Miguel Mateos, Sass, Los Abuelos de la Nada, la banda de Miguel Abuelo. Bueno, se armaría toda una movida en relación a este tipo de concepción. Por otra parte, aparecerían bandas un poco más graciosa, si se quiere, como el caso de Las Viudas e Hijas de Rock and Roll, o Los Twists, básicamente, con Pipo Chipolati. En ese contexto aparece Virus con esta música pegadiza, bailable, con letras muy sugerentes. Y bueno, vamos a ejemplificarlo ya mismo. Me parece que podemos elegir el tema Guadu Guadu, que fue el caballito de batalla de aquel primer disco en el año 1981. Así que vamos a escuchar a Virus haciendo Guadu Guadu. ¿Cómo sonaban?
Seguir siempre igual. Te voy a sacarte del nivel en que estás. Sábado a la noche te paso a buscar. A
Muy bien, y seguimos con la crónica guilespiana dedicada a Federico Moura, este personaje muy interesante, bastante introvertido, si se quiere, y muy talentoso, dueño de una imagen increíble, desde lo estético, desde lo visual, desde el timbre de su voz. Vamos a decir también que en aquel momento él empieza a confesar su inclinación hacia homosexual, vamos a decirlo así. Da a entender que es gay, cosa que al sello discográfico lo vuelve loco y hasta llegan a tener una reunión diciéndole que él no tenía que confesar su orientación sexual, porque dado que tenía además una facha impresionante y las minas generalmente morían por él, que no le convenía comercialmente decir que era gay, cosa que se respetó durante algunos años. Lo cierto es que también aquel momento no era un momento sencillo para todo lo que tenía que ver con la sexualidad, porque eran épocas donde no se estilaba usar preservativo, insólitamente. Había un consenso generalizado de no usar preservativo. La gente tenía relaciones sin cuidarse. En simultáneo a este fenómeno aparece el otro fenómeno mayor y más peligroso, que fue la proliferación del virus del HIV o VIH, también llamado SIDA en aquel momento, que se empieza a esparcir por el mundo y empieza a afectar y a contagiar a una cantidad de celebridades y gente del mundillo artístico, de actores, en fin, actrices, gente de todo tipo, empieza a contagiarse esta temida enfermedad en aquel momento, un virus que no tenía remedio, básicamente. Se podía quizás atenuar un poco la sintomatología del pero no había cura, no había vacuna, no había nada. Y bueno, aquel que se pescaba el virus prácticamente tenía una sentencia de muerte, ¿no? Que es lo que le pasó a Federico, lamentablemente. Cosa que él lo manejó con mucha dignidad, naturalmente, pero vamos a decir también que se recluyó muchísimo en aquellos años. Me estoy refiriendo al año 86, 87 y 88, donde él tuvo prácticamente ese último año, estuvo escondido, vamos a decir, o recluido en su departamento. Allí es donde también Marcelo Moura empieza a tomar el rol de frontman, de cantante de la banda. Pero la enfermedad avanzó y fue contundente. Federico murió en un 21 de diciembre de 1988. Y hablando de fechas claves, un año antes, 21 de diciembre o 22, no recuerdo ahora exactamente, un año atrás moría Luca Prodan, por otras cuestiones, pero también un tipo muy joven. En aquellos años hubo una seguidilla de muertes muy trágicas, porque también murió Miguel Abuelo. Fueron varias muertes seguidas que fueron un verdadero golpe al rock argentino. El caso de Federico también, digamos, fue un golpe difícil de asimilar, no solo por los fans, sino por la propia banda, que poco tiempo después decide seguir adelante con Marcelo Moura en la voz y con un disco que ya lo tenían grabado, que es el último disco donde canta Federico, que se llama Superficies de Placer. Antes habían sacado otro disco muy bueno, que Pronta Entrega, del año 85, que justamente incluye esta canción, que es prácticamente un himno también de Virus, y vamos a escuchar justamente a Virus haciendo Pronta Entrega. Vamos.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad.
Mis queridos amigos, hemos repasado rápidamente la vida de Federico Moura, de este músico interesantísimo, distinto, raro, que por ahí podemos hacer algún paralelismo quizás con la figura de David Bowie, si se quiere. Necesitaríamos un rato para tratar de decodificar esto que digo, pero un cantante con una estética muy personal, con una visión musical muy interesante también, que tenía que ver con nuevos tiempos que se vivían en la Argentina, tiempos de libertad, tiempos de experimentación y de búsqueda, en este caso de búsqueda musical, y como les decía hace un rato, tratar de iniciar un camino distinto dentro del rock argentino, sacándole un poco la solemnidad habitual que tenía el rock de Charlie, el rock de Spinetta, el rock de Gieco, esa cosa de compromiso solemne, ir quizás bordeando también la frivolidad por momentos, pero que eso no significaba un pensamiento hueco. Vamos a decir que, por ejemplo, Virus fue la única banda que se plantó y no aceptó hacer el concierto por la solidaridad latinoamericana. Esto fue en plena guerra de Malvinas, año 1982. Naturalmente, nuestros soldados estaban ahí en Malvinas, estábamos en plena guerra contra el Reino Unido, contra Inglaterra, básicamente. Y todos los artistas se sumaron a ese concierto multitudinario que se hizo en la avenida Figueroa Alcorta, ahí en el playón de ATC, de lo que era el canal ATC, Canal 7. Y debo decir que estuvo Charlie, estuvo Spinetta, Lito Nevia, Raúl Porchetto, León Gieco, bueno, y siguen los nombres. Y Virus fue invitado y no aceptaron porque ellos no querían colaborar con el gobierno militar de aquel momento. Recordemos, como les contaba hace un rato, que Jorge había desaparecido, Jorge Moura, el hermano de ellos, en manos de la dictadura, nada más ni nada menos. No querían hacer nada que tuviera que ver con los militares. Por eso digo que no era una banda frívola y superficial. Era un grupo muy interesante. Hay que también hablar de Jacobi, de Roberto Jacobi, que colaboró muchísimas de las letras de Virus, también un artista plástico, gente de La Plata, del ambiente artístico de La Plata, que estaba alrededor de la banda Virus, y que por ahí aparece como la alternativa a, en aquel momento, a los Redonditos Ricota, que estaban también comenzando. Iban por otro lado los Redondos, naturalmente, pero Virus, digamos, fue la otra gran banda de La Plata. Bueno, si podemos escuchar un poquito más de Virus y ya damos por concluido este segmento. La crónica guilespiana dedicada a Federico Moura, que se cumple una vez más, por supuesto, de su nacimiento, 23 de octubre del 51. Estaría cumpliendo 74 años el querido Federico Moura.
Grabador, lenguajes y mil voces fuera de control. sentimiento con facilidad. Yo sé que estoy despierto, impulsos aleatorios mandan su señal. Rígidas líneas trazarán la red. Huevos inferiores derramándose.
De Alem,
en los campos de Saavedra,
en los senderos de Coronel Suárez,
la primavera
florece en provincia, cada vez mejor.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Si no te enteraste de algo esencial,
El repaso. Todo lo que hay que saber y algo vos? Más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Super mayorista.
Este fin de semana largo, disfruta el Black en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas Full HD a $326,390 en un pago o 12 cuotas sin interés de $31,999 para maratonear tu serie favorita. La tele más barata está en Vital. Y pollo congelado por kilogramo a $1,999. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 24 de noviembre o hasta agotar stock.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora, los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Me jodés.
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Apenas asumió Néstor Kirchner con el 22% de los votos, aumentó el salario mínimo y las jubilaciones por decreto. Al llegar a la Casa Rosada, la jubilación mínima se situaba por debajo de la línea de indigencia y la cobertura previsional apenas superaba el 50%. Néstor lanzó las moratorias previsionales, que luego continuaría Cristina, y que permitieron integrar en el sistema a casi el 100% de los jubilados, que empezaron así a cobrar la mínima. Los detractores del kirchnerismo suelen minimizar ese impulso inicial al poder adquisitivo de las mayorías, explicando que el país venía del infierno y que por eso era de lo más fácil mejorar la realidad miserable de la gente. En realidad, si algo demuestra nuestra historia reciente es que lo fácil, o mejor dicho, lo frecuente, es empeorar la vida de las mayorías. De hecho, es lo que ocurrió antes de los gobiernos kirchneristas. En todo caso, lo extraño es que los mismos que minimizan las mejoras kirchneristas en la realidad efectiva, como decía el general, justifican que no haya mejoras en los años de la motosierra. En efecto, justifican la caída de sueldos y jubilaciones porque justamente Milei recibió una realidad atroz y va a tardar en poder mejorarla. Es decir, el infierno que explicaba que Néstor pudiera mejorar los ingresos de la mayoría justifica que Milei los empeore. Una lógica contorsionista de alto vuelo. La realidad es mucho más simple: gobernar es elegir su propia aventura, es decir, a qué sector vas a favorecer. Si bien, como suele recordar Amado Boudou, en 2015 todos los sectores del país estaban mejor que en el 2003, trabajadores, accionistas, cuentapropistas, amas de casa, rentistas o empresarios, el eje fue puesto en quienes viven de un ingreso fijo. La derecha, hoy extrema derecha, al contrario, nos promete futuros venturosos a cambio de presentes calamitosos, y debemos reconocer que al menos en parte siempre cumple sus promesas.
Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
En 1982, el 2 de abril, dícese que Argentina obtuvo una victoria sobre Inglaterra, una victoria bélica. Ahora bien, ¿es y fue la victoria una victoria, un triunfo, algo que se festeja y se debe festejar más allá de cualquier y de todos los costos necesarios? ¿Qué victoria andamos buscando los y las que lo hacemos? ¿Es la victoria lo que hay que buscar en Malvinas, por caso? ¿Es victoria la categoría que nos hará cantar, festejar, andar en la luz, hacer los cálculos vivos y para la vida, calcular los costos, todo? Postulamos que no, que tenemos que armar otros caminos, escuchando todos los pero y sumarlos a todo lo que hace memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, juntas todas. En esta producción en serie, sonora, escuchamos militando las voces de mujeres, de nosotras, esas victorias que son y fueron Luisas, Mirtas, Marías, Elisas, Julianas, Veras, Inés, Olga y todas las demás. Unas victorias que dicen lo que han podido, lo que les hemos dejado decir, y lo que hemos dicho aún sin haber sido autorizadas, sin permitir que la violencia sea suficiente como para no decir, haciéndose voz audible de tanto sonido quedo, ahogado en cada rincón mujer, ante cada plazo y cálculo de lo victorioso. de la victoria que ya no, que nunca más, testimoniando para que nunca menos.
Respirar para sacar la voz, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Victoria, victorias, los sonidos de la guerra. Episodio 2, mandato.
En el testimonio se revela lo más característico del ser humano, la experiencia y su representación, el vivir y el hablar. Al igual que en la poesía, el testimonio nos permite acceder al conflicto entre un decir posible y un imposible decir.
Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
Todos nosotros, los sobrevivientes, escuchamos el mismo mandato. Se nos metió bajo la piel. Se nos grabó como un tatuaje inmanente. Nos pobló con un nuevo brillo la mirada. Rasgó la joven conciencia que aún nos ocupaba los sueños, los años, la vida que volvíamos a tener en nuestras manos. Hablen, cuenten, digan, canten, escriban, graben, disculpan, filmen, griten, surren, transmitan, publiquen lo que pasó, lo que hicieron, lo que nos hicieron. Lo que nos torturaron, lo que nos robaron, lo que nos secuestraron, lo que nos desaparecieron, los sueños que nos impidieron, la vuelta que no vamos a hacer, las historias que queríamos y que no vamos a vivir, los médicos, abogados, artistas, políticos, jugadores, mecánicos, sacerdotes, padres, novios, hijos, científicos, cazadores, criadores, medieros, transeúntes, bandidos, atorrantes, patrones, soldados, estudiantes, libreros, camioneros, andaderos. Que no seremos. Y que no construiremos el país por el que caímos. Luchando.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esa olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Aquí, aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Acá en esta cuadra vive en mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzar. Mirando, sentada en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado.
Testimonio de Juliana Carrizo, hija de un excombatiente, trabajadora de la educación.
Se pierden vidas y se pierden historias y se pierden personas y se pierden músicos, se pierden artistas, se pierden escritores, se pierden jugadores de fútbol, se pierden actores, se pierden arquitectos, poetas, nadadores, tenistas, todos se pierden. ¿Para qué? Una guerra no tiene sentido. Y menos... No tiene sentido y menos nada. No tienen sentido.
Jerusalén la Nueva. Solo escucha voces de los que beben la sangre de la gloria. Otro santo sepulcro inventarán. Las almas serán sacadas de los pozos cuando las mujeres despidan a sus hijos con la canción del soldado en las cunas vacías. Dirán esos hombres: hemos arrancado las ramas del laurel para que fructifique la noción de patria con el abono verde de la edad de hierro. Sin embargo, la ley del mar no escribe la lápida del inocente que no bebe la sangre de la gloria. Si la paternidad obtiene semejante correlato, usted ha ingresado a la lista de culpables de este crimen. Entre tanto, simulemos que todo es memorable.
El 2 de abril.
El 2 de abril voy entrando a la facultad
Cuando me desperté, puse la radio, lo primero que hago siempre en mi casa, y me desperté con la marchita militar. Fue la sorpresa y la incertidumbre de lo que pasaba. Y a medida que fueron pasando los minutos, nos fuimos dando cuenta.
Y voy entrando por una explanada y una compañera me cuenta que escuchó que habían tomado Malvinas. Y el primer pensamiento, fue que mi novio estaba ahí. Pero, bueno, yo no tenía ninguna noticia.
No sabían si estaban en tierra, si estaban en Malvinas, si estaban en el mar.
Es más, pasó bastante tiempo hasta saber si estaba vivo, de qué manera.
Y me acuerdo de la noche, de la madrugada, en que trajeron la cédula de citación, creo que se llamaba, para Gastón. Nosotros estábamos solos porque mis viejos se habían ido a la casa de mis tíos en Buenos Aires. Creo que coincidió con una Semana Santa o víspera de Semana Santa. Bueno, o un fin de semana largo. Entonces, en esa madrugada, Gastón estaba durmiendo, creo que había salido, y tocan el timbre. Yo me asomo por la ventana, vivíamos en un departamento, y veo a dos canas. Entonces, inmediatamente, recurro a mi hermano. Le digo, Tony, así lo llamamos. Hay dos policías, qué sé yo. Bueno, entonces se levanta y atiende. Y yo por la ventana escuchaba lo que le decía. Bueno, los canas le dijeron, flaco, tenés que ir al regimiento mañana, no me acuerdo qué hora, 8 de la mañana, ponele. Llévate ropa de abrigo, y así como chiste le dijeron, llévate unos calzoncillos largos. Cuando Gastón vuelve, le digo, ¿qué pasa? Nada. Para mi hermano todo es nada. Tengo que ir al regimiento, anda a dormir, me dijo.
Nosotros no estábamos en La Plata, justamente cuando llegó el aviso.
Y yo llamé por teléfono a ver mis tíos.
Pegamos la vuelta, estábamos en casa de unos familiares porque se casaba una sobrina. Y mirá qué casualidad, pasamos justo por la Plaza de Mayo cuando estaba Galtieri en el balcón anunciando la invasión a Malvinas, que habían entrado la gente a Malvinas. Y había un festejo, un alboroto, una algarabía. Y yo empecé a llorar. Fueron mis primeras lágrimas por Malvinas.
Recuerdo haber estado yo regando plantas en la terraza. Era una noche preciosa. Y imprevistamente sonó el timbre, más o menos a las 2:30 de la mañana. Hora insólita para regar yo también, ¿no? Y ahí empezamos, mi esposo y yo, con toda la angustia sobre sus espaldas.
Cuando se fue, yo había ido a hacer unos mandados y el hermano de él vivía en una cuadra y entonces vino hasta casa con el militar que lo traía y él estaba en casa. Creo que estaba, no me acuerdo, pero estaba. Pero yo seguía haciendo el mandado, no volví.
Testimonios de María Luisa Miguel Torena, madre de un excombatiente, ama de casa. Liliana Cornejo, esposa de un excombatiente, profesora. Susana Marano, hermana de un excombatiente, odontóloga. Elisa María Lalleras, madre de un excombatiente, ama de casa. Zulma Paula Anastasia, madre de un excombatiente, ama de casa. Dora Mastrovito, madre tía de un excombatiente, ama de casa.
La victoria implica festejo, luces, algarabía y dejar de lado por un rato importante todo costo que haya implicado. Dejar de lado todo cálculo sobre lo que vendrá por un buen rato. silenciar a cualquiera que diga, pero la victoria puede ser efímera. El triunfar y vencer puede terminar. O, mejor dicho, como todo es histórico, como la historia es, toda victoria siempre termina. Aunque en algunos casos no es solo teoría sobre el imperio de la vida, sino todo lo contrario. La imposición violentísima de la muerte para protagonistas y testigos directos. En nuestro caso, el de las Malvinas fue uno de esos.
En esta serie en podcast venimos del episodio 1. La guerra no ha tenido voces de mujer. Y continúa con 4 episodios. ¿Qué haré con el miedo? Paz, paz, Dios mío. Pregunta sobre la libertad. Sin compasión. Victoria.
Victorias.
Los sonidos de la guerra. Hemos escuchado textos de Virginia Zavala y Víctor Vig, de su libro Oralidad y Poder, Editorial Norma, publicado en Buenos Aires en 2004. El poema Ya no, en la voz de su autora Idea Vilariño, publicado en Poemas de Amor en 1958 y compilado en 3 cumbres de la poesía por el Centro Editor de América Latina en Buenos Aires, 1971. El poema Marea Roja en Puerto Stanley, de María del Rosario Tavares, publicado en ediciones Último Reino, Buenos Aires, 1995, leído por Susana Tale. Y Liliana Herrero interpretó La Casa de Al Lado, de Fernando Cabrera. Hacemos esta serie desde el Instituto de Investigaciones en Comunicación, Carlos Giordano, Carlos Milito, Juan José Montero, Juan Milito, Paula Porta, Julieta Ballina, Camilo Giordano, Adriana Alipi, Tomás Porta, Carolina Goss, Susana Tale, Paula Fernández Mubarak, Paula Rasenberg y Daniela Pal. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. 2 de abril de 2022.